Bueno, ahora sí, para este tema de la resaca y el guayabo, vamos a saludar al doctor Óscar Rosero. Él es médico endocrinólogo, especialista en metabolismo, obesidad y nutrición. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, investigador clínico en temas de metabolismo y osteoporosis con más de 30 publicaciones científicas. Y también el doctor Rosero es autor de los libros Meta Alimentación y 100 Dosis de Bienestar. Además, el doctor es conferencista internacional. También es director del programa de televisión Saber Estar Bien y está reconocido por su enfoque disruptivo en el tratamiento de enfermedades crónicas sin depender exclusivamente de fármacos. Doctor Rosero, ¿cómo le ha ido? Qué alegría tenerlo acá con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ti, Caro, para Camila y para todos los oyentes en esta Navidad.
Doctor, ¿usted está de vacaciones? Porque lo pusimos a trabajar.
No, tú sabes que cuando uno se dedica a esto de la divulgación no hay vacaciones, entonces estamos conectados, estamos dándole como siempre, pues aconsejando y disponible para la W como siempre.
Bueno, pues doctor, muchas gracias por atendernos y queremos empezar a hablar con usted, doctor Rosero, sobre el guayabo y la resaca. ¿Cómo hace uno, doctor, para evitar ese guayabo y sobre todo que yo les decía esta mañana en la mesa de trabajo que el problema es que el 31 es el día en que más toman los colombianos, ¿no? Que esto estamos ya a 2 días.
Ese dato no lo tenía y yo creo que lo más sencillo y lo más importante para evitar el guayabo es no ingerir alcohol, ¿no? Yo creo que se cae de lo básico, pero es una recomendación universal médica. Ya hoy en día ese clásico, una copita de vino es saludable, ya está completamente fuera de contexto. Cualquier nivel de alcohol no es saludable, es perjudicial para la salud. Pero bueno, somos realistas, estamos en Colombia, estamos en América Latina, nos gusta celebrar alrededor de una copita de vino, una cerveza, licor, y pues bueno, el tema que viene después es el primero, la resaca o el guayabo. El guayabo, la resaca, es una señal, son síntomas de una descompensación que sufrió el cuerpo humano por el consumo de alcohol. Yo lo veo siempre como una intoxicación y en ese proceso de intoxicación todos los síntomas derivan directamente de lo que pasa dentro del cuerpo con el alcohol. Entonces, el alcohol, por ejemplo, inhibe una hormona que se llama la hormona antidiurética y hace que orinemos mucho y que botemos mucho sodio y potasio, entonces nos deshidratamos y tenemos déficit de electrolitos de sodio y potasio. El alcohol también a nivel hepático sufre una conversión hacia un componente químico tóxico que es el que generalmente produce el empeoramiento de los síntomas del guayabo. El acetaldehído produce intoxicación y produce dolor de cabeza, mareo, vómito, náuseas. El alcohol también altera el ciclo de sueño, entonces aparece elevación de cortisol y disrupción hormonal. O sea, el alcohol produce toda esa cantidad de efectos y todo lo que tenemos en un guayabo es simplemente una intoxicación por el consumo alcohólico.
Doctor, ¿cuál es el papel de la comida cuando uno va a tomar alcohol? ¿Realmente usted creería que uno debería comer antes, comer durante, comer después? ¿Cuándo hay exactamente que meterle de pronto comidita a la vaina para que no se escale la borrachera?
Sí, yo me acuerdo cuando era uno joven que consumía licor y decía no coma porque se le corta la borrachera. En parte es cierto. Entonces, cosas importantes antes de la comida, hablemos un poquitico de la hidratación, ¿no? Porque ya sabemos que el primer efecto es la inhibición de la hormona antidiurética, entonces orino mucho y pierdo mucho sodio y mucho potasio. Entonces es importante, si voy a consumir licor, que no lo recomiendo, pero si vamos a consumir licor, mantener una buena hidratación. Pero ojo, porque hidratarse no es solamente consumir agua, porque el agua no tiene sodio y no tiene potasio, entonces necesitamos hidratarnos con salecita, es decir, ahí es donde entra consumir buena hidratación con agua o con limón, pero agregarle comidita de sal. Es el clásico, el caldito que se toma uno y que lo reconforta es por el sodio y el potasio que lleva ese caldo. Entonces, primero una buena hidratación antes, durante y después. La comida es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a tomar licor, mi organismo va a priorizar metabolizar el alcohol más no metabolizar glucosa. Entonces empieza a bajar la glucosa. Si yo previamente he comido, obviamente comida real, pues voy a darle a mi cuerpo energía suficiente para que en el proceso de que estoy consumiendo alcohol y mi cuerpo está priorizando el alcohol sobre la glucosa, me pueda sentir menos mal y me pueda coger menos la borrachera. Y por supuesto que el alcohol es un corrosivo que tiene que tener un estómago que no esté vacío porque va a ser peor el efecto del punto de vista gastrointestinal. Entonces, comidita sí, comidita real. ¿Qué comidita real tenemos que priorizar antes, durante y después de tomar traguito? Por supuesto, proteína y grasas. la proteína y las grasas básicamente nos van a dar ese soporte energético y nos van a dar esa estabilidad metabólica. ¿Cuál no deberíamos consumir en exceso? Carbohidratos refinados, porque van a producir elevación rápida de la glucosa, luego disminución rápida, elevación de insulina y va a ser peor el guayao. Es por eso, por ejemplo, que esos licores que se combinan con gaseosas oscuras azucaradas son peores para el guayao. Cualquiera que sepa, que haya probado esas combinaciones, sabe lo duro que es, porque esa combinación de glucosa de azúcar en esas bebidas gaseosas junto con el alcohol, pues potencia la intoxicación.
Vea, doctor Rosero, le quiero preguntar lo siguiente, ¿es lo mismo comerse un buñuelo que una copa de aguardiente?
Desde el punto de vista de energía y carbohidratos, es posible. Ahora, desde el punto de vista metabólico, no. Recordemos que finalmente un buñuelo pues tiene también queso, y el queso es una proteína y tiene almidón de yuca, que es un carbohidrato real. Pues la fritura es el único problema. Nos está aportando luego nutrición. El aguardiente no nos está aportando absolutamente nada. Son simplemente calorías vacías y daño hepático y una carga hepática bastante fuerte. Entonces, si hablamos de calorías, diríamos, ay, son las mismas calorías. Pero lo que hace, recuerden que nuestro cuerpo no se mide por calorías, sino se mide por el impacto de lo que hacemos desde el punto de vista nutricional con él. Se van a comportar completamente diferente.
Doctor, ¿por qué el alcohol? Hay algo que decía Carolina muy importante, porque el alcohol aumenta la producción de orina, y exactamente, ¿eso es bueno o eso es malo?
El alcohol inhibe una hormona muy importante, que es la hormona antidiurética a nivel cerebral. Eso no es bueno, porque al inhibir la hormona antidiurética, como su nombre dice, antidiuresis, antiorina, el cuerpo empieza a orinar sin control. Con esa orina no solamente va agua, va sodio, va potasio, va magnesio, van minerales. Esa pérdida de minerales en conjunto con la pérdida de agua hace que, por supuesto, nos sintamos mal y podamos tener un colapso cardiovascular. Es algo que no es bueno y es un efecto directo del alcohol. Por eso nos da la orinadera cuando consumimos alcohol, y por eso tenemos que reponer correctamente agua junto con sal, junto con potasio.
Doctor, ese como yo veo que hay gente que cuando toma tanto trago como que pierde, se desinhibe, ¿no? Entonces unos se desinhiben, otros cuentan lo que no deberían contar, otros ponen los cachos, bueno, mejor dicho. Doctor, usted, yo sé que usted es médico endocrinólogo, pero le quiero preguntar, ¿usted sabe a nivel neuronal qué es lo que viene pasando? ¿Por qué la gente se comporta diferente? ¿Qué relación habría intestino-cerebro? ¿Cómo funcionaría el metabolismo?
Eso es parte del efecto del alcohol a nivel de la corteza prefrontal. El alcohol nos desinhibe, y eso es uno de los por lo cual muchas personas gustan del consumo de alcohol. Normalmente en su vida diaria están cohibidos, están inhibidos, y ingresa un poco de alcohol y sienten esa libertad. Es básicamente el efecto a nivel cerebral directo del alcohol como sustancia, no quiero decir lo más psicoactiva porque de hecho es un depresor, pero como sustancia estimulante de la corteza frontal y prefrontal, que hacen que perdamos un poquito el control, y algunos mucho el control.
Doctor, ahí quiero hacer una pausa, porque mucha gente dice, no, es que ¿sabe qué? Es mejor tomar whisky, o es mejor tomar vodka, o es mejor que el aguardiente. ¿Eso es real, doctor? ¿Realmente podemos decir que hay un alcohol más seguro que otro alcohol?
Esa es una muy buena pregunta. Se popularizó hace algún tiempo el tema de que el whisky era el mejor, etcétera, y resulta que no. Es pura mito. Lo que se sabe hoy en día es que el trago, entre más contenido alcohólico tenga, es más perjudicial para la salud. Es por eso que los destilados como el whisky, como aguardientes, como rones, como tequilas, con alto contenido alcohólico, van a generar mayor riesgo de intoxicación. Por otro lado, tenemos los fermentados con menor contenido alcohólico, pues tienen menos carga hepática y menor riesgo de intoxicación. Entonces ya hoy día lo que sabemos es que desde el punto de vista metabólico es mejor un alcohol con un licor con menos contenido alcohólico versus uno con alto contenido alcohólico. O sea que ni el whisky ni los que tienen alto contenido alcohólico se recomiendan. Además que es muy fácil embriagarse con ese tipo de bebidas y la intoxicación puede llegar mucho más rápido.
No, y ni se diga si, por ejemplo, se comen algún tipo de... Hay gente que con los frutos secos o hasta con la patilla, ¿no? Con la sandía se pueden llegar a intoxicar, doctor.
Pero, Caro,
me acuerdo cuando yo estaba chiquita, cuénteme.
Si vio lo que escribió, imagínese lo que escribió una persona en el grupo que nos está escuchando, en el chat que nos está escuchando, un oyente. Mire lo que dice, porque eso va muy relacionado con lo que está diciendo ahorita el doctor, y es los mitos que hay alrededor de consumir cierto tipo de trago y decir, no, es que esto me da menos guayabo, o esto tiene menos azúcar, o esto me produce menos, no sé, me va a hacer menos daño.
Hay
un oyente, ¿sí lo leyó, Caro?
A ver, dice, yo con mis compañeros tenemos la costumbre de que si tenemos guayabo o bajón, nos tomamos otra pola. Ah, otra cerveza. Ay, no, yo había oído de ese, sí. Que uno, si uno amanecía borracho, se tomaba o se comía un tomate.
¿Qué es que
también
guayabo?
Yo lo había oído.
¿Qué es que para guayabo una cerveza, doctor? Dicen que eso es bendito, doctor. ¿Eso es verdad, mentira o chisme?
Eso es verdad parcial, chisme parcial, mentira parcial, como todo depende. Lo que pasa es que estamos deshidratados y obviamente apenas me levanto deshidratado por lo que hablábamos de la hormona esta del cerebro y me tomo una cerveza, pues en ese momento voy a recibir en los siguientes minutos hidratación. Estoy recibiendo agua y entonces mi cuerpo, y la cerveza igual tiene algo de magnesio, tiene por ahí algunos minerales, entonces uno dice, bueno, como que me sentí mejor, pero realmente eso no es el remedio. Sabemos que si el guayabo produce deshidratación, lo mejor es un buen caldo, un buen sancocho bien ensaladito, porque ahí sí estoy recibiendo todos los minerales. El mito, por ejemplo, de los alcoholes, es un mito muy de la tradición popular, ¿no? De que el whisky era más fino, entonces era el que producía menos guayabo y que hacía menos efecto. Eso tiene que ver no con el licor, sino con la persona. Fíjense ustedes, eso es tan interesante, porque uno dice, oiga, hay personas que toman y no les da guayabo, y hay otras que se toman dos tragos y ya quedan con un guayabo horrible. Me incluyo, yo casi nunca tomo trago, pero me tomo un par de tragos y me da una moriera horrible. ¿Qué es lo que pasa? Va dos cosas. Uno es la genética y dos tiene que ver con el paso de los años. Uno, cuando van pasando los años, se pierde la capacidad de la enzima que degrada el acetaldehído, que es el acetaldehído de reductasa. Esa enzima se va perdiendo, esa enzima es la que degrada el alcohol, ¿no? Entonces ya yo no puedo degradar el químico tóxico del alcohol y por eso el guayabo nos da más cuando van pasando los años, o algunos por genética sí, con cualquier trago les va a dar muy fuerte. Es simplemente la genética. Y la edad.
Vea, claro, y yo le voy a decir una cosa, doctor. Ni se diga, Cami creo que toma alguito. Yo me tomo una, ahorita yo estaba pensando, y vea el migrañón que me da tan tremendo. Y le quiero preguntar, doctor, ¿por qué, por ejemplo, con los vinos y los fermentos a uno se le agudiza la deshidratación? Por ejemplo, el vino que es más dulce, sí. ¿Tiene algo que ver con el azúcar que tiene el trago?
No, mira que generalmente estos fermentados, a pesar de que existe la teoría del azúcar, casi no tienen azúcar. Sí, son carbohidratos, pero casi no tienen azúcar. El vino tiene que ver con los taninos y la respuesta migrañosa, ¿no? Entonces, las personas que consumen vino, sobre todo vinos oscuros, por los taninos pueden tener más migraña. Y pueden tener más efecto algunos sobre la hormona antidiurética y pueden tener más diuresis y más deshidratación. Esas son respuestas individuales, ¿no? Son respuestas particulares individuales. Muchas veces esa migraña que te da después del vino, sea que ya no estás metabolizando correctamente el alcohol, y eso es un síntoma de una intoxicación por alcohol.
Mire, doctor, nos pregunta aquí un oyente, ¿por qué a veces me dan ganas de vomitar y a veces no? ¿Qué está pasando en mi organismo?
Uno de los síntomas de intoxicación por acetaldehído es la náusea y el vómito. En algunas ocasiones estás más intoxicada, en otras ocasiones tienes menos intoxicación. Otros problemas tienen que ver con la parte gástrica, irritación gástrica. Recuerden que el alcohol, es un irritante gástrico como salvaje, y puede ser también que tengas algún problema gástrico que te haga que seas más susceptible a eso, y según el tipo de licor y según las condiciones, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, si he comido antes comida grasosita, comida con proteínas, si no mezclo alcohol con azúcar, pues quizás voy a tener menos impacto a nivel digestivo.
Cami, venga, les pregunto a los dos, cuando han tomado trago, ¿cuál es su mayor antojo después del trago? A ver, digan, estamos en sondeo. A mí me da ganas de piña.
Pero de piña, como de algo ácido. O sea, el día de la resaca.
Sí, el día de la resaca.
La resaca, al día siguiente.
¿Sabe a mí qué me pasa, Caro? Que me da mucha hambre, pero cuando me llega la comida, no puedo comer. O sea, le pego un mordisco a la hamburguesa. A mí siempre me dan muchas ganas de hamburguesa. Pero yo le pego un mordisco a la hamburguesa y automáticamente se me quita el hambre. Pero mi cerebro dice que tengo mucha hambre. No sé por qué.
Sí, cerebro de gordita, Cami.
Sí.
Cerebro de gordita.
Y ya voy a comer.
Y el doc.
Es difícil. Yo tuve la fortuna de empezar a intoxicarme mucho con poco nivel de alcohol. Cuando digo mucho, es mucho. Un par de copas de vino me pueden dejar al otro día de urgencias, de inyección para el vómito y para el dolor de cabeza. O sea, tengo esa, entre comillas, fortuna. Y ya aprendí a reconocerlo. A mí lo que me dan es unas ganas de un caldo, pero así bien salado y con harta papa y carne, cuando me daba, porque ya aprendí que yo no voy a someter mi cuerpo a eso. Y insisto, incluso con dos copas de vino me puede llegar a dar intoxicación así severa, con migraña insoportable y necesidad de aplicarme medicamentos inyectados.
No, mire, doctor, que le voy a decir una cosa. El doctor, primero que todo, es balance puro, ¿no, Cami? Eso como que le dé un antojo de caldo, estamos en un balance extremo, ¿no?
Totalmente.
Pero además de todo, que el doctor es un balance puro. Doctor, no nos digamos mentiras. La gente cree que celebrar es con trago y no nos damos cuenta que celebramos intoxicándonos. O sea, no es que vayan a decir, ay, ahora salieron ellos a hablar como dos profetas, pero es así, doctor.
Sí,
no puede ser que lo que nos enferma nos vaya después a sea lo que nos guste.
¿Sabes qué es lo que pasa, Caro y Camila? Es que estamos en lo que llamamos la generación dopamina, ¿no? La generación del placer, la generación del inmediato, ¿no? Me disfruto hoy, no pienso en qué va a pasar mañana, y eso pasa con todo. Entonces dicen, ay, no, pues tan puritano, nunca toma yo. Claro, a mí me gustaría, pero es que el problema es que yo me tomo dos vinos y me muero. Si a mí me gusta, yo tomo, sí, ocasionalmente tomo cerveza, y me gusta el sabor de la cerveza, pero sé lo que va a pasar si me excedo. Yo me tomo dos, máximo tres cervezas, y eso que ya está uno, como dicen, embuchado, y pues ya le cuesta trabajo continuar. Ya yo ni oler un whisky ni oler un vodka, esa porquería, yo sé que me va a matar. Lamentablemente, uno tiene que llegar a un nivel de conciencia lo suficientemente alto para saber que uno no celebra haciéndole daño al cuerpo. Y quizás eso nos pasa a los que somos ya de más de 40, nos acercamos a los 50, y uno empieza a sentir la enfermedad, todo lo demás es cuando empieza a tomar más conciencia. Porque si me preguntas al Oscar Rosero de hace 20, 30 años, nunca, jamás. Yo era tomador de trago y comida mala, la que quiera. Hasta ahora tengo las consecuencias, resistencia a la insulina, tengo que cuidarme mi comida, mi insulina, todo lo demás. Tengo que hacerme endoscopias periódicamente. Pero el punto es que uno solo cuando ya está llegando a cierta edad es cuando se empieza a dar cuenta y empieza a tener un despertar de conciencia que ojalá tengamos todos antes de llegar a la enfermedad.
3:25 de la tarde, estamos con el doctor Oscar Rosero, endocrinólogo. Estamos hablando de cómo evitar el guayabo, por qué nos da guayabo, qué hacer ese primero de enero. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos aquí en Salud y Algo Más.
Hola, resaca. Vea, doctor, aprovechando que usted habla tanto de comida real y que tiene todo este método maravilloso, Balance, doctor, ¿qué deberíamos hacer desde ya? Porque es que todavía nos quedan 2 días para aquellas personas que dicen, ay, no, mire, ¿sabe qué? Olvídese, yo sí voy a aprovechar y me tomo los últimos del año, el 31. ¿Qué les podríamos recomendar, doctor, como para hacer conciencia y que no se tomen toda la taberna?
Sí, yo creo que eso es importante, como hablábamos anteriormente, tampoco ser puritanos y creer que es que ya vamos a volvernos monjes y ya no más. No, sí, está bien. Cosas importantes que se me olvidó comentar, y es que el alcohol también produce un estado inflamatorio del cuerpo. Entonces partimos de ahí. Evitemos estar con un cuerpo inflamado si vamos a decidir tomar una cantidad un poco más alta de licor. ¿Qué es un cuerpo inflamado? Un cuerpo que está reaccionando a sustancias que no son buenas desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Como por ejemplo el azúcar, la harina refinada, los colorantes, estas grasas omega 3, que son todos estos aceites vegetales. Entonces, entre menos ultraprocesados consumamos estos días, vamos a estar mucho más preparados. Comamos comida real, por supuesto, que eso forma parte de la esencia de lo que debería ser este remate de año en Colombia. Yo insisto, tenemos una gastronomía tan hermosa, tan linda para disfrutar en final de año. Además, tamales, lechonas, hallacas, lo que uno quiera, sancochos, cuchucos, mondongos. Comamos comidita local, comamos comidita real, alejémonos de ultraprocesados para por lo menos tener un medio ambiente corporal no tan inflamado. Hidratémonos bien. Tratemos de mantener ciclos circadianos de día y de noche, de sueño nocturno, evitar comer en la noche. Y el día que vamos a tomar, ese día nos vamos a hidratar muy bien, vamos a tomar suficiente agua. Podemos incluso agregarle un poquito de sal al agua. Una sodita michelada durante el consumo de licor nos puede ayudar también. Fíjate que la salecita con limón ahí nos ayuda por el sodio y la hidratación. Consumamos, por supuesto, antes de tomar licor, buena proteína, buena cantidad de grasita saludable, buena ensaladita. Y por supuesto la moderación, aunque es que el tema de la moderación es complicado, ¿no? Porque cuando ya a alguien le gusta el trago y ya empezó a tomar, ya no hay quien lo pare, como con todo, porque aparece la generación dopamina, placer inmediato, desinhibición, me siento chévere como estoy así, bailando y todo lo demás, va a ser muy difícil. Pero la moderación incluso con el licor puede partir de la base de que tomemos la decisión antes de empezar a tomar, como hoy voy a tomar hasta tanto, no voy a tomar más, voy a tomar esto, y eso nos puede ayudar, ¿no? Y disfrutar en familia, pues finalmente de eso se trata, porque lamentablemente muchos toman trago y terminan en tragedias, y no, es que disfrutar y llegar a encontrar el límite al cual uno dice, ya no voy a tomar más, voy a disfrutar, voy a estar en familia, voy a poder hablar y pues pasarla bien, que es lo más importante.
Ay, tan dichoso que es cuando uno no tomó trago, del otro día amanece perfecto, ¿no? Dígame si no. Uno se pateó todo lo que pasó, la gente no tiene ni idea qué pasó. Uy, y uno sí. Fue testigo de cada cosita.
No, y despertarse y estar feliz, tranquilo, dichoso, y no con dolor de cabeza, la sed, porque la sed es tremenda.
Horrible, el dolor de cabeza y la náusea y el vómito y la moridera. Uy, no, gracias.
Gracias a Dios, acá en este trío no. Trío me refiero, ¿no? Después no digan, ay, como aquí cae un trío. No, el trío me refiero, el trío de locución. Aquí no va a pasar nada. Pues, doctor Rosero, muchas gracias por habernos atendido. Que tenga un feliz inicio de año. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos otro año más en Salud y Algo Más. Díganos dónde lo pueden contactar los oyentes y también dónde pueden ver sus libros.
Amén, encantadísimo. Un feliz año también para ustedes en la mesa de trabajo, la W, y por supuesto a todos los oyentes. Nada, en redes sociales, arroba Endocrino Rosero, en Twitter o X, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Mis libros están en todas las librerías. Buscan como los libros de Endocrino Rosero y ahí les van a, en todas las librerías, y ahí les van a contar cuáles están. Están Metaalimentación y 100 Dosis. Muchas gracias a todos y feliz año. Que la pasen bien el nuevo año y vamos con toda con la comida real.